iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y una vez más también nos encontramos aquí en torno a esta mesa redonda para desarrollar una temática que hoy ha sido María Eugenia la que la ha elegido. Así que vamos a comenzar con ella saludándola. ¿Qué tal, María Eugenia?
Hola, Paqui, mis compañeros en esta delicia que tenemos siempre de reunirnos con temas que ojalá para los oyentes resulten útiles.
Pues yo estoy segura de que sí. Con esa intención al menos nosotros la preparamos y la desarrollamos. Ahora nos vamos a Chile y ahí está Jorge Muñoz. ¿Qué tal?
Hola, Paqui, un gusto saludarte a ti, a mis compañeros de tertulia y como siempre a nuestros auditores.
Bien, y ahora nos venimos a Europa, porque hoy nos falta también René, que no lo hemos dicho, y en Europa el primer saltito donde nosotros nos vamos a detener va a ser en Italia, ahí está De Bisoneto, ¿qué tal?
Hola, muy buenas a todos, muy buenas Paquita, muy buenas a los contertulios, muy buenas a los oyentes también de este podcast, aquí con muchísima gana de aprender y esperando que el tema resulte interesante.
Pues sí. Y ya finalizamos en Madrid con Hilario Alonso. ¿Qué tal, Hilario?
Pues muy bien, muy bien. Espero aprender, como siempre, saludando a mis compañeros y a los oyentes y a todo el mundo.
Me parece perfecto. Bueno, pues ahora vamos a desvelar ya la temática de la que hoy vamos a hablar. Es el placer de la disciplina. Y María Eugenia pues va a comenzar, así que adelante.
Gracias, Paqui. Bueno, esto del placer de la disciplina es algo que para mí ha resultado más que importante a través de la vida en las muchas décadas que tengo, porque generalmente las personas no asocian la disciplina con ningún tipo de placer, ni viceversa. Y sin embargo, yo he ido constatando con los años y con mi trabajo también en psicoterapia y también como educadora, cómo es de importante esto. Es algo, para empezar, con que todos nacemos. Si me paso del tiempo, por favor me avisas, Paqui, para no ocupar demasiado. Pero quiero por un ratico que me entiendan a qué me refiero con esto. Todos nacimos con esto, porque en primer lugar me voy a referir a Jean Piaget, que tal vez mis compañeros, los oyentes, lo ubiquen. Piaget, biólogo y psicólogo, ha sido una contribución muy importante para entender las etapas evolutivas del desarrollo cognitivo. Y una de las cosas más interesantes de Piaget, cuando él empezó a desarrollar este pensamiento, es que él se fijó mucho en sus hijos y sobre todo en la primera parte de la vida, en el primer año, en el primer uno o dos años, y fue viendo con sorpresa y asombro y mucho interés cómo esos niños tan pequeñitos que fuimos todos, la forma en que van desarrollándose, tienen una capacidad, el ser humano en ese comienzo de vida, una capacidad de aprendizaje que casi nunca va a volver a tener con los años, hasta el punto que empieza desde un recién nacido y lo que va haciendo, que lo va llevando a sus movimientos, a comunicación y lo demás. Pero lo que más le llamó la atención observando es que estos pequeñitos, repito, que fuimos todos, tenían una forma para empezar a dominar y controlar sus cuerpos y su entorno. Lo que él fue viendo es que tenían una disciplina asombrosa que él comparaba con la disciplina que puede tener un científico en un laboratorio. Era una cosa asombrosa la seriedad que incluía siempre lo lúdico, el juego, el placer, que lo llevaba al pequeñito a la satisfacción inmensa con el logro cuando empezaba a poder dominar alguno de sus movimientos. La inteligencia que él iba viendo, el niño no es un adulto en miniatura, es una forma de inteligencia que es en una interacción permanente con su entorno y con lo que lo rodea. Esta observación lo fue llevando a entender que había un placer profundo en el niño y una disciplina impresionante, y si no iban las dos cosas juntas, el niño no habría empezado a dominar su cuerpo, a poder empezar a pararse, a gatear y a balbucear y a todo lo que va llevando hasta que a los 3 años una criatura ya tiene un vocabulario y empieza a hacer cosas. Esta parte de lo lúdico y del placer del niño es algo que yo fui viendo que se va perdiendo con la socialización, pero con el transcurso del tiempo también constaté que de las cosas más importantes que hay para ir adquiriendo la madurez adolescente, joven y de ahí en adelante, es que tenemos que recuperar, no volver a ser niños, no se trata de eso, pero sí en recuperar la transparencia de la percepción infantil y por otra parte, lo lúdico y el placer, que es lo que yo llamo el placer de la disciplina. Por ahora lo dejo ahí, Paqui.
Pues continuamos ya con Jorge.
Bueno, en mi caso personal, difícilmente puedo asociar la disciplina con el placer que asocia a otras cosas, como el comer algo rico o nombrar alguna cosa placentera, o una caminata agradable bajo el sol primaveral en un parque. Sin embargo, no cabe duda que la disciplina es una herramienta extremadamente útil para progresar. Imagino una persona que tiene que tomar medicamentos, por ejemplo, la disciplina en los horarios y las dosis es fundamental para su propia vida. Ítalo Calvino, el escritor italiano, decía que había tratado de imponerse una disciplina para escribir, pero que había fracasado siempre. Se levantaba temprano en la mañana, cuenta él, se entretenía con el café, luego se iba al kiosco de la esquina, compraba un diario, se ponía a examinar el diario y de pronto encontraba que ya había llegado la tarde y no había escrito nada. Entonces concluyó que no le quedaba otra cosa que ser un escritor vespertino. Esto lo cuenta de forma muy simpática este gran autor italiano. Creo que donde la disciplina encuentra su mayor cima es en las Fuerzas Armadas, donde la disciplina se impone como elemento fundamental de esa estructura jerárquica. E incluso hay un aforismo que dice: órdenes son órdenes y se cumplen como tales. Esto respecto a los institutos armados, donde la disciplina es más importante que la razón. En una variante un poco curiosa, pero que podríamos asociar con el tema de la disciplina, el gran escritor francés Antoine de Saint-Exupéry decía que para él el sentido de la vida se encontraba en el cumplimiento del deber. Y el deber, obviamente, que implica un grado de disciplina. Hay organizaciones regidas por estatutos jerarquizados en que los horarios y los rituales de acción son fundamentales para que la organización funcione. Hora de entrada, hora de salida, descanso de colación, cumplimiento de metas, etcétera. Entonces ahí se combina la disciplina con el deber y los resultados. Sin embargo, yo creo que un grado razonable de desorden es fundamental para que la vida no pierda magia ni encanto. Por el momento quedo hasta aquí, Paqui.
Davis.
Es un tema, como siempre, muy interesante, que yo, cuando me ocupo de filosofía, tengo bajo mi observación, porque la disciplina puede ser interpretada también por parte de la filosofía como una tentativa de darle orden a la razón por parte de la razón misma. Y eso me parece muy interesante, y el autor que más destaca en ese tipo de operación, naturalmente, es Immanuel Kant. Immanuel Kant, que ha exaltado, como hablaba Jorge antes, el deber por el deber. Solo hay el deber. Es el filósofo que ha absolutizado más que otros el deber. O sea que cuando nosotros tenemos una disciplina, tenemos claros los objetivos que tenemos que alcanzar, y tenemos claros que para alcanzar esos objetivos tenemos que tener la capacidad de seguir ejercitándonos. Es importante el ejercicio. El ejercicio es fundamental para el cumplimiento, para cumplir con los objetivos establecidos. En este sentido, la disciplina es una práctica. Tiene que hacerse una práctica. Y en el caso de Kant era el deber, era la ley moral, el deber que nacía desde el imperativo categórico. O sea que no había otra cosa sino el deber, con el que teníamos que cumplir, porque si no se cumple con el deber, claramente no se puede respetar a la ley moral. En este caso, para mí, lo que se propone Kant es inalcanzable, no se puede realizar. Yo no puedo seguir cumpliendo con el deber. El hombre no puede seguir cumpliendo con el deber, porque está hecho, el hombre está formado por el espíritu y por el cuerpo. Así que el cuerpo, en el momento en que exige, tiene sus exigencias, naturalmente, en el caso de Kant, no se puede alcanzar a los objetivos de la razón y de la ley moral si se escucha el cuerpo. Con el cual, eso me parece muy interesante, porque nos lleva a la conclusión, y aquí acabo, nos lleva a la conclusión que efectivamente no se puede tener una vida solamente en la que se tiene que respetar a una disciplina. La disciplina está bien, pero no se puede identificar una existencia fanáticamente con la disciplina, porque eso le quitaría mucha creatividad. De momento lo dejo ahí.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Hilario.
Bien, yo entiendo que la disciplina es un conjunto de reglas, de normas, que nos sirven para el orden, para el trabajo, sobre todo para el método. Es que la disciplina no deja de ser un método. Yo soy profundamente indisciplinado y yo a la disciplina no le hallo placer. Yo hace más de 40 años que estoy meditando, y eso lo hago pues como respirar, como comer. Eso lo hago todos los días y eso me sirve. Yo soy una persona que tiene una circunstancia muy especial, como sabéis algunos, y yo pues soy de los que toman medicinas para poder vivir, como dijo antes Jorge. Yo tomo 16 pastillas diarias y me pincho 3 o 4 veces al día, según. Y eso pues hace falta cierta disciplina. Es una disciplina automática, a mi juicio. La disciplina, como ha dicho María Eugenia, es la de los constructivistas como Jean Piaget. Jean Piaget era un suizo constructivista, un psicólogo y también un pedagogo, que aquí en España se da en los cursos de magisterio, se daba cuando yo estudié magisterio y se sigue dando, por lo que yo he visto, es un constructivista, es una corriente la que él encarna, y él es constructivista y él es tremendamente, era tremendamente disciplinado, porque lo que él dice, él tiene un vídeo, Jean Piaget, hay un vídeo de Jean Piaget con su voz y con su imagen, en la que él implanta las bases del constructivismo pedagógico, ¿vale? Y los suizos, los alemanes, los países nórdicos, los países centroeuropeos son tremendamente disciplinados. Los países latinos, pues somos mucho menos disciplinados, a pesar de que los italianos y los franceses han tenido científicos de renombre. Los italianos, pues, por ejemplo, han tenido a Volta, Fermi, Avogadro, a una serie de matemáticos, y esta gente tenía que ser disciplinada, porque la gente de ciencias tiene que ser disciplinada, puesto que la investigación requiere disciplina. Yo he habido un momento, compis, en el que yo he tenido que ser disciplinado por narices, que era cuando yo me dedicaba a la alta gestión. Cuando yo hacía alta gestión, no tenía más remedio que ser disciplinado, porque si no, no se podía hacer la alta gestión. Había cometidos de una responsabilidad enorme y entonces me exigía ser disciplinado. No era un placer, pero para mí no era un placer, pero tenía que ser disciplinado. Pero en general no soy disciplinado, porque yo no soy artista, pero me gusta la música y me gusta la literatura. La gente que transitamos por el arte, yo no me considero artista, pero transito por el arte, naturalmente, pues no somos disciplinados. Trabajamos cuando nos parece bien, cuando tenemos ganas, cuando queremos, etcétera, etcétera. Actores españoles como, por ejemplo, Güero Vallejo, como Alejandro Casona, como Alfonso Paso, en otro sentido, en otra dimensión, pues no eran disciplinados, escribían cuando les daba la gana. Miura decía, yo soy muy vago y hago las cosas que me parecen bien cuando me parece bien, etcétera, etcétera. Pero realmente, pues sí, la disciplina en determinados trabajos. Los pueblos que son disciplinados, tengo que reconocer que progresan mucho más que los que no lo somos. Nada más.
El problema de la disciplina es cuando tienes que hacer algo por disciplina, pero que tú no estás de acuerdo con esas órdenes, ¿no? Pero bueno,
evidente.
Que es cuando tú te estabas refiriendo antes, entre otros casos, ¿verdad? Ahí en la alta dirección.
Ah, efectivamente.
En fin, bueno, pues ahora volvemos a María.
Hay como tú sabes, se traga quina.
No, claro, es que ahí pues o haces lo que te están diciendo, porque tú te tienes que acoger al mandato de tus superiores y no hay vuelta de hoja, evidentemente. Eso está claro. Volvemos a María Eugenia.
Bueno, fíjense cómo es interesante, porque justamente cuando habla Piaget en sus observaciones y arranca por esa primera parte de la vida, lo que vamos viendo es cómo la noción de disciplina se va volviendo una cosa desagradable, ingrata, como Jorge estaba hablando, ya la disciplina militar, la orden por el orden, etcétera. Y justamente eso es parte de lo que en muchas cosas de pedagogos contemporáneos ven la importancia de no reducir este tema únicamente a lo ingrato, que es justamente el punto de Piaget. Hablaría yo de otro personaje que ayuda a entender esto, que es Claude Shannon. Claude Shannon, padre de la informática y padre de la era digital. Sin las contribuciones de Shannon, no tendríamos hoy ni el internet, ni los computadores, ni los teléfonos inteligentes, etcétera. Pero lo más interesante de Shannon es su biografía, se llama Una mente que juega. Él siempre dijo, si mi trabajo no incluye lo lúdico como es la disciplina de los niños pequeños en sus primeros aprendizajes, no seguiría trabajando. En ese sentido, la recuperación de la noción de la disciplina que conduce a algo extraordinario, que es la palabra satisfacción por los logros, no tiene que ver con la noción estereotipada y rígida de la disciplina de lo que no se puede disfrutar porque es desagradable y eso solamente obligación. Escuchando a mis compañeros, pensaba también en Rabindranath Tagore, que alguna vez dijo: dormí y soñé que la vida era felicidad, me desperté y vi que la felicidad era el deber, y entendí que cumplir con el deber era felicidad. Esto es una forma de que el tema que se plantea aquí es justamente cómo se devuelve, como planteó Claude Shannon, como planteó una pedagoga norteamericana: absortos en la vida es como los niños aprenden. Es justamente, y lo hemos visto nosotros como psicoterapeutas y también como educadores, cómo es de importante que en la madurez vayamos entendiendo. Primero, la madurez no significa una seriedad carente de disfrute, carente de sentido del humor, todo lo contrario. Y si se tiene la noción de la disciplina como la fuente de logros, hay que entender, como era para los griegos Apolo, que hablaba de la moderación, pero agregaban moderación hasta en la moderación. El verdadero placer de la disciplina de un adulto es saber que no todo va a ser disciplina, que hay momentos de desorden que son fascinantes. Sin eso no tendríamos, por ejemplo, el erotismo, si nos guiáramos por una férrea disciplina, de ninguna manera. Así que yo cerraría esta segunda ronda diciendo: la idea es, como planteó Piaget, mirando cómo arranca la vida de todos los que fuimos niños, y todos fuimos niños, y el planteamiento de Claude Shannon, que él permanentemente introducía el elemento lúdico, y a partir de una disciplina rodeada de placer, y sin que fuera lo único en su vida, logró ser el padre de la informática y el que inició la era digital.
Jorge.
Bueno, la disciplina, en su sentido más vulgar, siempre se ha asociado a cumplimientos del deber, de modo que es difícil hablar de disciplina si no existe un deber por delante. El deber del funcionario, del trabajador, de levantarse temprano para estar a la hora señalada para ingresar al trabajo. El deber de cumplir algo, porque me lo exigen. Hay personas que también se autoimponen disciplinas cuando no hay un deber contractual. Por ejemplo, una persona se propone caminar todos los días 20 kilómetros y es disciplinado en esto porque, por ejemplo, padece hipertensión y el caminar, según la opinión médica, le ayuda a controlar la presión. Entonces se autoimpone una disciplina por un motivo de salud. Pero la disciplina siempre está asociada a un logro de algo. Y ahí para mí está el talón de Aquiles de la disciplina. Porque si no se logra algo, no significa que haya un fracaso. Si una persona se prepara para un campeonato, qué sé yo, de natación, y no logra medalla de oro, plata o bronce, en mi opinión, no significa que haya fracasado. No siempre la obtención de un logro tiene que ser el objetivo. A veces el propio intento en sí es lo valioso. Y es lo que debiera ser siempre. Pero cuando se asocia a logros, se genera la frustración. porque no todos pueden obtener medalla de oro, es imposible. Entonces, cuando se le agrega la famosa meta o el famoso logro, estamos pavimentando la escalera hacia la frustración. Lo importante es sentirse bien sin el logro. Eso para mí es un arte. Quiero componer una canción, no soy Mozart, no soy Beethoven, pero hice mi canción. El intento es la satisfacción. Cuando le asocio el logro, estoy generando consulta para el psiquiatra, porque aumenta la sensación de frustración, de fracaso, de menos autoestima, de menor valor. No todos son superhéroes, no todos son Nikola Tesla o Einstein, entonces tendríamos que tener que el 90% de la humanidad tiene que vivir en la frustración. No, ¿por qué? Si es la vida en sí, la satisfacción. Es el arte de vivir, el gran arte. Por lo tanto, para mí la disciplina no pasa de ser una simple herramienta y no le doy ningún mayor valor. Una herramienta que me es útil para ciertas cosas, pero nada más que eso. Y como herramienta, claro, el ideal es que sea útil. Si yo uso un martillo, un alicate, una sierra, lo importante es que sean útiles, pero no por eso dejan de ser herramientas. Jamás van a ser un fin u otra cosa. Entonces, con los logros para mí hay que tener cuidado. ¿Cuántos niños sufren porque no se sacaron el primer lugar y sufren burla y bullying y son tratados de porro por la tontería del logro, en lugar de enseñarle poco a poco, con amor, el que ellos a su vez aprendan a amar el conocimiento? No para ser el primer lugar, no, sino porque en sí es valioso. De modo que con estos conceptos hay que tener mucho cuidado, porque pueden producir en la realidad a veces más mal que bien. Por el momento quedo aquí, Paqui.
David, están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Yo diría una cosa. La disciplina en sí misma no siempre es positiva. Para mí no lo es. Me gusta la posibilidad de un parangón entre la disciplina y la informática. La informática en sí misma no sirve. La informática sirve en el momento en que está a disposición del hombre, en el momento en que le permite al hombre conectarse por internet, en el momento en que le permite al hombre poder utilizar un ordenador de una forma accesible y simple. En ese sentido, la informática sirve. La disciplina sirve en el momento en que yo no estoy obligado a cumplir con ella. Porque si yo estoy obligado a cumplir con la disciplina y la disciplina se identifica con el deber que contradistingue toda mi vida, eso para mí es un problema. En este sentido, la disciplina me impide estar bien. Así que hay que tener un poco de cuidado. Los nazis tenía una altísima opinión de la disciplina. Para ellos la disciplina era fundamental. ¿Por qué? Porque gracias a la disciplina podían ejercer su poder a través del ejército, de las SS y de toda su organización sobre la sociedad civil. En Italia también la disciplina bajo el gobierno de Mussolini era fundamental. Y la disciplina se desarrollaba en tres palabras a lo largo del fascismo, que eran creer, obedecer y combatir. Esas eran las tres palabras en que se articulaba la disciplina por parte del fascismo. Yo, sinceramente, a ese tipo de disciplina no me gusta obedecer. Yo creo que la disciplina tiene que dejarle espacio a la creatividad. Tiene que dejarle espacio al pensamiento. Si no, no se puede hablar de disciplina. Efectivamente, otro filósofo que habló de disciplina era Nietzsche, pero la disciplina de Nietzsche no era la disciplina de los nazis, como algunos creen poder afirmar. La disciplina de Nietzsche consistía en el querer que el tiempo pudiera retornar, el eterno retorno. Yo quiero vivir lo que ya he vivido, lo quiero, lo deseo con toda el alma. Eso es el eterno retorno, del igual, del idéntico, como se dice en el pensamiento de Nietzsche. ¿Y eso qué significa? Significa que si yo adquiero ese tipo de mentalidad, ese tipo de posibilidad de pensar, puedo encontrar una orden en mi vida. En este sentido, sí, la disciplina me puede ayudar, pero si se convierte en algo que me obliga a hacer algo, bueno, eso ya es una imposición, es una obligación y no le veo mucho sentido. Ahí lo dejo,
Paco. Hilario.
Bueno, Jorge, efectivamente, en mi caso la disciplina es el deber de seguir vivo. Yo, cuando voy a comer fuera, porque vamos a ver, yo Jorge, y chicos, chicas, María Eugenia, Paqui, yo hago una vida bastante normal, bastante normal. Yo tomo mucha medicina, pero el grueso de mi medicina lo tomo cuando voy a desayunar. Y el otro grueso de mi medicina lo tomo cuando voy a cenar. Y entre tanto, yo, mi vida es normal, y yo cuando salgo, por ejemplo, a comer a un restaurante con amigos o con mi mujer, pues yo llevo una medicina que esa hay que usarla como 3 veces al día, a veces 4, y entonces yo me pincho, y en cierta ocasión yo saqué mi tubito para pincharme y me pinché, y dice el camarero: eso es una droga. Digo: efectivamente, eso es cocaína. Y todo el mundo: ¿es cocaína? Yo digo: sí, es cocaína. Y una señora que estaba cerca de nosotros dice: es insulina. Bueno, el deber de estar vivo, Jorge, y es algo que efectivamente yo sí practico, esa disciplina, que no es un placer, es una esclavitud. Eso es una esclavitud. Con respecto a Nietzsche, Friedrich Nietzsche, era un desastre, no era disciplinado. Era un gran pensador, pero él no era disciplinado. Estoy de acuerdo contigo, Davis. Estoy de acuerdo contigo. Y desde luego, la gente genial en el arte y en la filosofía, a mi juicio, no eran muy disciplinados. Precisamente por ser genios, esa genialidad, pues sale de repente. Y no tengo falsa modestia, ni mucho menos. Yo, por ejemplo, cuando compongo música, muchas veces, muchas, la hago paseando por la calle. Yo tengo que ando normalmente 5 o 6 kilómetros diarios. Cuando hace tanto calor no, pero cuando llueve sí. Y muchas veces, pues, compones, estás tarareando algo que te sale y lo compones en la calle. Y cuando vienes a casa, pues te pones en el teclado y ¡pum! Y eso no es disciplina. Si es disciplina, pues aquello que, pues eso, el deber de estar vivo. Eso es disciplina, claro, eso sí. Y es una disciplina que tengo que cumplir sí o sí, que tengo que tener sí o sí. De todas formas, mis amigos, en general, todos son muy disciplinados. Y la disciplina nazi, Davis, supongo que estás de acuerdo, es la disciplina del pueblo alemán, aunque no sean nazis. Y fíjate, yo he observado que el fascismo ortodoxo, el falangismo, por ejemplo, y el comunismo ortodoxo imponen disciplina, pero disciplina férrea, disciplina severa, disciplina de la buena. Y probablemente, pues, cause placer, porque me imagino que esa disciplina es la que posibilita que cumplan con sus objetivos. Y en ese sentido, pues por supuesto que sí. Yo creo que dentro de la socialdemocracia pues hay de todo, hay gente disciplinada y hay gente menos disciplinada, pero ya la gente es más flexible, es más elástica. Y en los partidos de derecha, pues los liberales, que es el capitalismo puro, pues hay poca disciplina, evidentemente, hay muy poca disciplina. Pero en los partidos extremistas, los partidos de la ultraderecha, el fascismo, el partido de la ultraizquierda, los comunistas, no los antisistemas, porque eso no son disciplinados, pero sí el comunismo ortodoxo sí que lo es, por supuesto. Pues esa gente sí que es muy disciplinada y esa gente pues obtiene placer porque cumple sus objetivos, no cabe ninguna duda. En los planes quinquenales de la Unión Soviética, me acuerdo de los planes quinquenales de la Unión Soviética, pues teóricamente se cumplían objetivos y ahí había disciplina por narices, a rajatabla, ¿no? En fin, ahí lo dejo.
Pues volvemos a María Eugenia.
Bueno, fíjense que me resulta interesante ver con mis compañeros que ninguno ha podido, hasta donde yo estoy escuchando, me corrigen si me equivoco, pero todos tienen el estereotipo de la disciplina, como es lo que en el vulgo se entiende, tal vez decía Jorge así algo, como se entiende, que es esta cosa de una obediencia ciega, sin posibilidad de cambiar nada, de tener que cumplir, que entonces todos los extremismos del fascismo o de la cosa extrema ideológica. Y justamente el planteamiento de este tipo de idea, de volver a lo que es la disciplina del comienzo de vida de los animales humanos que somos nosotros, con la posibilidad de el juego, lo lúdico, la satisfacción, es justamente lo que se pierde. Y ha sido para mí interesante ver que en la conversación seguimos con esa única interpretación de lo que es disciplina. Como psicoterapeuta yo he podido ver con tantas personas lo que es el precio también muy alto de las vidas con incapacidad de algo de orden y de organización, que no quiera decir una cosa que quite el sentido del humor, ni mucho menos la creatividad. Justamente para mí, este tema, que lo he visto cuando se puede introducir individualmente en personas que están con sus vidas muy complicadas, es muy interesante ver que justamente lo que hay que retomar es la posibilidad del placer. Aquí las palabras clave son imaginación, fascinación, curiosidad, como decía Einstein, la sagrada curiosidad que nunca se debe perder. Y lo que va pasando al revés de eso, en la mayor parte de los sitios, es que la cosa de disciplina empieza a ser en la socialización y en la educación formal muchas veces, justamente la rigidez y lo que le quita el gusto, el placer a la vida. Entonces yo terminaría aquí diciendo, viendo lo que ha sido para muchas personas y para mi propia experiencia de vida, cuando se puede introducir un elemento de un tipo de orden, de organización en la vida, donde la creatividad es personal, donde por supuesto no es solamente logros. Yo trabajando con chicos, niños pequeños, con adolescentes, he podido hacer cosas con grupos donde empieza a ser menos importante el logro y la angustia del logro, y más interesante la satisfacción del intento de volverlo a hacer, de buscar qué me agrada más. Entonces, esto para mí, como lo he podido comprobar en mi experiencia con muchas personas, tanto en psicoterapia como en educación formal e informal, es cuando se puede ir introduciendo con madurez una organización y orden de la vida que ante todo respete la risa, el humor, la creatividad y la imaginación, sin que eso riña con que hay que dar algo de estructura en la vida. A eso me refiero yo con recuperar lo que Piaget vio en los niños, lo que Claude Shannon y muchos otros ven, que es esta disciplina lúdica que entiende que en la vida muchas cosas, que dicha es poderlo vivir, no requieren disciplina. Enamorarse no requiere disciplina. De la creatividad del poeta, del artista, inclusive del científico, con su imaginación. Entonces es saber en dónde se pone este concepto al servicio, como dijo alguno de los compañeros, como una herramienta. Eso es lo que debe ser. Pero la ausencia completa de esa herramienta también lleva a cosas desafortunadas en la vida. Termino diciendo, como muchas veces nos ha pasado con los temas, uno de los secretos de la vida, y volviéndonos grandes adultos, es una cuestión de equilibrio. Entonces, tiene que haber una estructura que incluye la herramienta llamada disciplina y tiene que darle todo el permiso a lo que se llama placer.
Jorge. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Bueno, si uno va al diccionario de la RAE, define disciplina como instrucción moral y también como observancia de las leyes de una profesión o instituto. De modo que la palabra disciplina está definida por la autoridad lingüística, en este caso, como una suerte de carga, observancia de. Yo detengo el automóvil en la luz roja, porque de lo contrario tengo una sanción legal. El indisciplinado pasa con la luz roja. Donde la falta de disciplina campea es en la anarquía. Los anarquistas, ¿no es cierto?, les gusta el máximo grado de libertad. Anarquía significa en el fondo sin norma, sin orden. Esa es la anarquía. En las sociedades tribales antiguas, los grados de disciplina eran muy bajos. Lo que existía eran rituales habitualmente religiosos y rituales costumbristas, y eso le permitía darle un esqueleto al grupo social, un esqueleto moral, un esqueleto social rudimentario pero funcional. Ahora yo creo que, como les he dicho tantas veces, todo es cuestión de dosis. La total ausencia de disciplina efectivamente puede transformar al grupo social en un cuerpo sin esqueleto, una gelatina, una majamama. El exceso de disciplina lo puede robotizar y neurotizar. Si una persona, me imagino yo, por ejemplo, un pianista, ensaya todos los días, para él eso no es ni siquiera disciplina, es puro gusto, porque está haciendo lo que ama, lo que desea. Me acuerdo que vino a Chile hace varios años un cantante de estos que llaman country, norteamericano, a lo mejor ustedes lo ubican, llamado Kenny Rogers. Y lo entrevistaron la gente, por supuesto, la televisión, y él contó de forma muy simpática que, siendo un muchacho joven, su madre le dijo: si haces lo que amas, nunca habrás trabajado un solo día de tu vida. Y él dijo que efectivamente era así, porque ensayaba, por supuesto, con su grupo, tocaba todos los días, componía, pero sentía que no trabajaba, hacía lo que amaba. Algo muy parecido sostenía el poeta francés, en este momento se me fue el nombre, uno de los llamados poetas malditos, Baudelaire. Decía que el mayor problema del trabajo es que era una imposición, mientras que el placer no era una imposición. Y decía que si el trabajo concluyera con lo que nos proporciona placer, todo el mundo querría trabajar. Pero como no era así, había gente que le quitaba el cuerpo al trabajo. El tema da para mucho. Yo, para mí, la disciplina va a ser siempre una simple herramienta nada más que eso, pero lo importante es que, por desgracia, la mayoría de las personas trabajan actividades que no le agrada, y son muy pocos los que tienen la suerte de ganarse la vida con lo que aman. Por ejemplo, un bailarín y una bailarina clásica profesionales, que tiene la suerte de tener un buen contrato, un cantante lírico. Esa persona está en lo que ama, pero la mayoría de la gente que está detrás de un mesón, delante de un computador tecleando el día entero, no cosas artísticas, sino cartas de la jefatura, circulares, órdenes, se me ocurre que tienen un grado de sufrimiento permanente. Yo lo digo por experiencia propia. Yo trabajé toda mi vida en la administración pública con el derecho laboral, con las leyes laborales, y habría sufrido terriblemente si no hubiera sido por la literatura, porque yo, mientras trabajaba las leyes, escribía textos, y como trabajaba con la pantalla apagada, mis colegas no veían lo que hacía, escribía textos que pasaba un pendrive, o me lo traía en el bolsillo para la casa, sin dejar de cumplir mi trabajo, pero no habría soportado ese permanecer detrás del escritorio tantos años si no hubiera sido por este salvavidas que fue la literatura. Por el momento se quedó aquí, Paqui.
Claro, por eso nosotros, como esto que hacemos, lo hacemos por placer, nos encanta hacerlo, y para nosotros el reunirnos aquí todos los lunes es para nada disciplina, es un asueto total, así que aquí seguimos naturalmente mientras podamos. Davis.
Bueno, a ver, yo he escuchado a Hilario decir que él suele dedicarse a la meditación. A mí también la meditación es una práctica que me gusta mucho, y estoy intentando acercarme a ella como pueda, en la medida que pueda, en la capacidad que yo tenga para empezar. No es fácil meditar, pero sí me gustaría saber, preguntándole a Hilario, por si acaso él podía meditar hasta que trabajaba, porque meditar es una práctica para mí muy saludable. Pero ahora que he empezado a trabajar de nuevo con la escuela, ya estamos en la mitad de septiembre, ya el tiempo me falta. Ya la vida se ha vuelto a ser bastante estrecha, en el sentido de que el espacio de libertad que tenemos, los que trabajan, y vosotros lo sabéis perfectamente, es bastante angusto, es bastante estrecho. En este sentido, la disciplina, en cierta medida, nos permite ser fieles a nuestro trabajo, ser fieles a lo que tenemos que hacer, pero en cierta otra medida la disciplina es una práctica que nos oprime un poco, es un poco opresora, es difícil aguantar. Yo creo que en este sentido la disciplina no puede excluir la libertad, o sea, para que la disciplina tenga sentido, tenemos que estar libres de ser disciplinados y también de ser indisciplinados. Esa es la clave. Y aquí acabo diciendo una frase que se me ha venido a la cabeza ahora, y la frase es esta: para mí, el placer de la disciplina es la posibilidad de renunciar a ella. Y aquí acabo.
Bueno, pues vamos a finalizar esta charla con Hilario.
Eres un gran latino y eres un gran achurro. verás, dos cuestiones para terminar. Yo empecé a meditar en los años 70 en un pueblo de la provincia de Huelva que tenía 8.000 habitantes. Yo representaba a la institución de ciegos de España en ese pueblo, y que yo no soy de ese pueblo, pero me mandaron allí. Yo tenía 20 y tantos años, y cuando vine a Madrid y cuando ascendí y cuando hice trabajos de cierta envergadura, yo seguía meditando. A veces no podía meditar por la mañana porque la premura y tal, y entonces meditaba después de comer, me quedaba en el despacho y reclinado en mi sillón, pues meditaba una hora, que es lo que yo vengo meditando, una hora, hora y cuarto. Yo te sugiero, para que tú te inicies, porque tú eres joven, pues que medites, por ejemplo, todos los días unos 10 minutos, nada más, nada más. 10 minutos, tú te contemplas en tu respiración, ves cómo entra y sale el aire por tus pulmones, y meditas durante una semana o 15 días durante 10 minutos, y luego vas añadiendo 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos, y cuando llegues a una hora y te guste, porque eso te tiene que gustar o no, naturalmente si no, pues lo interrumpes, pero si te gusta, pues ya no es una disciplina. Y por último, para terminar, yo os voy a poner un ejemplo de cuando la disciplina es un placer. Hay un club de fútbol español, que es el Club de Fútbol Barcelona, que estaba en descomposición hace 2 o 3 años. Estaba en descomposición económica, en descomposición deportiva, etcétera, etcétera. Son clubes como el Barcelona, el Madrid, el Inter de Milán, el River Plate. Son clubes que son históricos, que tienen un peso específico evidente, y es difícil que se descompongan, pero son clubes de gran crédito, ¿no? De gran peso específico. El Barcelona tenía un problema de directiva, de gestión económica, de gestión deportiva, etcétera. Al Barcelona ha ido un entrenador alemán que se llama Hansi Flick, y yo no soy del Barcelona, yo soy madridista, pero yo reconozco las cosas, eso no tiene nada que ver, intento ser objetivo. Entonces Hansi Flick, que no habla español y lleva casi 2 años en el Barcelona, y yo no creo que hable español, y si habla español será en la cama, porque no sé cómo se entiende con los jugadores, pero se entiende con ellos, evidentemente, ha impuesto una calidad en el juego del Barcelona fantástica. El Barcelona no tiene figuras, porque Messi, Maradona y toda esta gente ya no está en el Barcelona. El Barcelona, y además estos jugadores ya se están retirando, pero el Barcelona no tiene figuras, tiene pues chicos de la cantera, básicamente ha sacado jugadores de la cantera. Bueno, pues el Barcelona es uno de los mejores equipos en estos momentos de Europa y probablemente del mundo, es probablemente, es el mejor equipo español o uno de los mejores equipos españoles con el Madrid, y realmente juegan de maravilla, juegan de manera ensamblada, de manera compacta, es un equipo, y no hay nadie que destaque sobre los demás. Sí, hay un morito que está en España, que ha nacido en España, que se llama Lamine Yamal, que es probablemente la figura del Barcelona, pero que no es una figura, no es un chico que viene de Argentina o que viene de Inglaterra o que viene, no, es un, son jugadores de la cantera y juegan de maravilla, y esa es la disciplina que les impone el entrenador alemán Hansi Flick, que es una máquina, como todos los alemanes, y nada más.
Bueno, pues nada, ya hemos concluido, como todos los lunes, esta charla que hoy pues ha sido, yo creo que del agrado de al menos de bastantes personas de los que nos han nos están siguiendo semana tras semana. Yo pienso que es un tema importante, la disciplina, y ahí, como decía Hilario, él no es disciplinado, pero muchas veces Hilario es que lo dice un poco de boquilla, él dice una cosa y después los que lo conocemos sabemos que no es tanto así como él dice, ¿no? Bueno, ya vamos a recordarles los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros. Disponen de un correo que es tertulias@eiberoamerica.com, y tenemos también el X, que es eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Agradeceros a los cuatro el trabajo que habéis realizado, y a los oyentes, pues una vez más recordarles que siempre intentaremos no faltar. Procuraremos, como todos los lunes, tenerles preparada una nueva tertulia intercontinental aquí en iberoamerica.com. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.